Ahora, algo que nos enorgullece, no solamente por ser trabajadoras del Estado, sino también por ser argentinas, y tiene que ver con que, bueno, el CONICET volvió a ser elegida como la mejor institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica. Imagínense lo que implica esto y lo que implica en este momento tan
Sí.
trascendental que está viviendo el mundo. Para hablar de ello, tenemos el gustazo de recibir en esta mañana de Volvimos Mujeres a Ana María Franchi, quien es la presidenta de CONICET. ¿Cómo estás, Ana María? Te saludan Bianca Piacentini y Melissa Trad.
Hola, ¿qué tal, Bianca, Melissa? ¿Cómo están?
Bueno, un gustazo, muy bien por acá, un gustazo poder conversar con vos, porque bueno, la verdad, esta noticia que tuvimos la semana pasada respecto de que, de acuerdo con este ranking internacional, el ranking CIMAGO, que evalúa más de 7.000 instituciones y universidades centradas en la investigación científica en el mundo, bueno, el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de nuestro país, se ubicó primero en este ranking. Contanos un poco. Ana María, bueno, ¿qué implica, primero que nada, un posicionamiento como ese y cómo esto también, pone a la Argentina ahí en este lugar de tanto valor?
Bueno, para nosotros es una distinción que nos llena de orgullo y nos satisface muchísimo. La Argentina, el CONICET queda como primera, como mencionaste, primera institución gubernamental en América Latina, y si toman en cuenta también las universidades, queda segunda luego de la Universidad de San Pablo. Y si tomamos a nivel mundial como institución gubernamental, quedamos número 26, y son muchísimas las instituciones que se toman en cuenta. Entonces, esto es un ranking que mira la tarea, la producción científica, el tema de la transferencia de los resultados, la transferencia a la parte tecnológica, a la parte social, etcétera. Así que es un
Sí.
reconocimiento muy importante al trabajo de toda la gente del CONICET, los investigadores e investigadoras, las becarias, el personal técnico y administrativo, porque nadie hace las cosas solo. Somos muchos trabajando en conjunto.
Bien, bueno, esto sin duda que, digo, implica un posicionamiento también de la Argentina a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y ahí te quería preguntar, bueno, ¿cómo está nuestro país respecto de otros países en esto que tiene que ver y en esto que el CONICET ha sido fundamental, sobre todo a partir del inicio de la pandemia, en generar soluciones y ponerse a investigar cuestiones que mejoren la calidad de vida y que, por supuesto, nos lleven a ver la luz al final del túnel en esta pandemia por coronavirus?
Sí, la verdad que el CONICET ha tenido una participación interesante. Lo que hizo fue mostrar, especialmente en una situación tan complicada como es la pandemia, lo que venimos diciendo durante muchos años en que no fuimos tan bien tratados como ahora, que la necesidad de una comunidad científica, tecnológica y universitaria para responder a cosas que ni siquiera suponíamos que podían venir y vinieron, ¿no? Entonces el CONICET pudo responder desde en marzo del año pasado, cuando recién comenzaba esto, a instancias del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos reunimos y se creó la unidad coronavirus, donde participa el ministerio, el CONICET y la agencia, y a partir de ahí fueron muchos grupos de investigación de todas las disciplinas, porque lo más visible siempre es lo biomédico, pero fueron todas las disciplinas que se pusieron a trabajar en temas asociados a la pandemia. Y en solo 45 días, un grupo coordinado por una mujer, porque también acá vamos a ver un gran protagonismo de mujeres líderes de grupo, la doctora Andrea Gamarnik, desarrolla el primer kit para poder determinar los anticuerpos de COVID en plasma. No son muchos los países que tienen pueden desarrollar kits diagnósticos, ¿no? También estamos en una decena de países, entonces nos vamos ubicando en un club muy exclusivo y muy interesante. Y a partir de ahí tuvimos varios kits diagnósticos, tuvimos distintos tipos de terapias, porque este virus desconcierta a los médicos y son pocas las herramientas para enfrentarlos. Tuvimos otro tipo de productos que hicieron más a la protección, ¿no? Como los barbijos, las máscaras, etcétera. Tuvimos también a las ciencias sociales humanas trabajando en cómo nos impactaba la pandemia, el aislamiento, cómo cambiaba nuestra forma de trabajar, de comer, cómo impactaba a las mujeres, a las comunidades originarias, etcétera. Estamos estudiando también el impacto en el medio ambiente, tenemos a los matemáticos y estadísticos viendo cómo evoluciona la pandemia. O sea, tenemos muchos, muchos grupos, más de 70 institutos de CONICET dedicados a temas asociados a la pandemia.
Bueno, eso creo que es, que sin duda también se ha visto y bueno, en ese sentido también poner en valor el trabajo de comunicación que han realizado desde CONICET, porque bueno, muchas veces se hace ciencia, se hace tecnología, pero cuando no la podemos comunicar, bueno, no llega quizás a todos los lugares donde tiene que llegar. En este caso te quería preguntar sobre la última novedad que hemos tenido, que es justamente esta inversión de 60 millones de pesos para esta fase preclínica de la vacuna realizada entre la Universidad Nacional de San Martín y también el CONICET, esta vacuna en desarrollo. Si nos puedes contar, Ana María, bueno, cómo va este proceso y bueno, ¿y qué expectativas tienen?
Bueno, este proceso, este proyecto también liderado por una mujer, la doctora Juliana Casataro, que como dijiste es una investigadora de CONICET en la Universidad Nacional de San Martín, está en estado preclínico, pero próximo a pasar a los estudios clínicos, que serían los estudios en humanos. Tiene una segunda o tercera inversión ya del Estado Nacional, estos 60 millones que se anunciaron ayer o antes de ayer, pero además está asociada a una empresa privada que permitiría el escalado y el llegado a los estudios clínicos, ¿no? Que es otro tema que nos deja la pandemia, ¿no? Lo virtuoso que es un desarrollo del Estado que luego es cofinanciado con una empresa privada, porque la mayoría de los logros han ocurrido así, el escalado, el llegado al mercado, tiene una participación de empresas privadas. Bueno, ella y su grupo, Liana y su grupo, están avanzando, terminando los estudios en animales y ya empezarían la etapa clínica y pensamos un año, quizá un poco más, si esto sigue funcionando, que tendríamos una vacuna totalmente desarrollada en el país y ahí también son muy, muy pocos los países del mundo que pueden decir eso.
Definitivamente, bueno, se nos pone la piel de gallina de escuchar esto, ¿no? Porque aparte con tanto que circula y que ha circulado respecto a la producción de vacunas, con esta, bueno, última también noticia que tuvimos sobre la producción de la Sputnik Vida en la Argentina, creo que todas son noticias que no hacen otra cosa más que enorgullecernos y ahí te quería consultar sobre algo más de fondo que tiene que ver con el paradigma de ciencia y tecnología al cual abona este gobierno nacional, preguntarte, bueno, por algunos elementos, como por ejemplo la ley de financiamiento de ciencia y tecnología, ¿cómo va a impactar esto también en lo que es el desarrollo del trabajo de CONICET a partir de ahora?
Bueno, definitivamente el 10 de diciembre para nosotros fue un punto de inflexión, fue un cambio total desde el gobierno nacional y la importancia que le dio a la ciencia y tecnología desde su inicio, recuperando, ¿no? El primer hecho es la recuperación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que había sido degradado a Secretaría en el año 2018, cuando fuimos a golpear la puerta al FMI. A partir de ahí, y todavía en la prepandemia, tuvimos varios gestos para empezar a reparar todo lo que nos había pasado en esos 4 años. Se aumentó la cantidad de becas otorgadas, se aumentaron los estipendios de becas, que antes de la actual paritaria ya han recibido un 80, en promedio, ¿no? Un 85% de aumento, estaban muy, muy bajos, y se aumentó algo para que nosotros es muy importante, la cantidad de ingresos a ambas carreras, a la de investigador y al del personal de apoyo. Ustedes si recuerdan, nosotros estábamos ahí siempre concentrados frente al ministerio pidiendo más ingresos para los jóvenes que ya se habían doctorado, habían hecho su postdoctorado y que los condenaban a irse del país. Entonces esos puntos fueron muy importantes, pero además la apreciación que hace el Gobierno Nacional de la Ciencia y la Tecnología, la permanente mención de estos temas por parte del presidente y de sus ministros, creo que también es muy importante, porque durante esos años la verdad que nos ningunearon bastante, tanto desde el gobierno como de muchos medios. La ley que vos mencionás es un hito. Nunca la Argentina tuvo una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Esta ley, que fue promulgada en este verano, hace que la participación de la función ciencia y técnica en el PBI va aumentando todos los años hasta llegar al 1% en el año 2032, Esto prácticamente más que triplica el presupuesto actual para ciencia y tecnología. La verdad que era una el 1% del PBI dedicado a ciencia y tecnología es una bandera de los científicos hace muchísimos años. Y además es una ley muy interesante porque pide que 20% de ese presupuesto vaya a federalización, toma en cuenta la transferencia hacia lo tecnológico, toma en cuenta el género, toma en cuenta el tema salarial, o sea, son muchos, es una ley muy buena, muy bien armada, que fue votada por unanimidad en el Senado y solo con dos abstenciones en la Cámara de Diputados. Así que es como nuestro primer paso a que la ciencia y la tecnología sea una política de Estado.
Totalmente. Ahí, bueno, no puedo dejar también de notar, bueno, la importancia que vos particularmente en esta charla le has dado a las políticas de género y a lo que tiene que ver con mujeres que lideren equipos, por ejemplo, de trabajo que han sido fundamentales y trascendentales en este momento de pandemia. Ahí, y como para cerrar, Ana, bueno, preguntarte cuál es esta visión que tiene ahora CONICET a partir de esta gestión respecto al género, y bueno, y cómo también cuál es el mensaje para las mujeres que tanto están estudiando como se están desempeñando en el área de la ciencia y la tecnología.
Bueno, Argentina es un país particular, tiene más mujeres que varones dedicadas a la ciencia y la tecnología, pero no está todo resuelto con eso porque en general las mujeres ocupan los estamentos más bajos y están muy poco presentes en la gestión de la ciencia y tecnología y en las universidades. En 63 años de CONICET, yo soy la segunda presidenta. Hay solo 12% de rectoras cuando hay 60% de alumnas. Nosotros tenemos 310 unidades ejecutoras, institutos, y solo el 25% está dirigido por mujeres. Entonces, nosotros queremos que eso vaya cambiando. Hemos hecho diversas cosas. Por ejemplo, tenemos un observatorio de violencia laboral y género, porque eso también ocurre en las instituciones científicas, y lo que estamos haciendo ahora es abriendo oficinas de las mismas en el interior del país. Ahora ya teníamos abiertas unas 4 o 5, ahora vamos con 5 más, a pesar de la pandemia, de manera que si uno tiene que hacer una denuncia, no tenga que venir a Buenos Aires a hacerla. Hemos creado la red de género y diversidades en octubre del año pasado, para ver en qué estamos, en qué está estudiando el CONICET. Hemos otorgado, por ejemplo, a los becarios que tienen a cargo niños menores de 4 años el suplemento por jardín maternal que no tenían ellos y tiene el resto de la Administración Pública Nacional. Estamos construyendo en Puerto Madryn un jardín maternal para todos los institutos de esa zona y haciendo acuerdos en otros lugares para resolver este tema, porque el tema de los cuidados es un tema que por desgracia todavía está casi totalmente abordado de mujeres. Sí. Ya empezamos a instrumentar el protocolo de la ley Micaela. Bueno, por ahí vamos con y seguimos adelante.
Qué importante, sí. La verdad. Nosotras te agradecemos muchísimo esta comunicación porque, bueno, nada, saber en qué anda también el CONICET también nos ayuda a valorar más esa actividad para entender que hay algunas cosas que son conquistas y que no está bueno volver atrás, ¿no?
Sí, que de ahí no nos movemos. Gracias, Ana María, por este contacto con nosotras, por tu generosidad y tu tiempo.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.